Ante de todos, porque están buscando crear hospitales veterinarios públicos en la provincia de Neuquén. Este proyecto que impulsó la diputada Soledad Martínez y presentó este proyecto de ley para que se abran hospitales públicos en diferentes regiones de la provincia, y nos va a dar más detalles Soledad, que ya la tenemos en línea, como les decía. Luis Muñoz y Ruth Ibarra te saludan. Buen día.
Hola, buenos días, Ruth. Buenos días, Luis, a todo el equipo y a la audiencia de Nacional Tamalal.
Bueno, diputada, ¿de qué se trata este proyecto?
Bueno, justamente como lo decían al inicio de la nota, estamos proponiendo la creación de hospitales veterinarios públicos en distintas zonas de la provincia, regiones de la provincia. Establecemos en el proyecto de ley competencias amplias para esos hospitales, pero fundamentalmente nos motiva una lectura de frente a situaciones que requieren tratamientos de complejidad o estudios de complejidad. En el interior de la provincia no hay ningún servicio veterinario que pueda brindarlo en ninguna región de la provincia. Es decir, para quienes tenemos a nuestro cuidado animales no humanos, sabemos que una situación de estas características nos obliga a mudarnos a requerir servicios y atención a la zona de la confluencia, en particular a Neuquén Capital, con la doble complejidad que esto requiere. Reviste primero la distancia y segundo que se trata de servicios que son en todos los casos privados y para los cuales hay que contar con el recurso que nos permite atenderlo. Entonces estamos proponiendo la creación a cargo del Estado provincial de 5 hospitales que tengan características similares todas ellas: un sector de diagnóstico por imágenes, un sector de quirófano, un sector de internación, cuyo emplazamiento coincide con las sedes de las zonas sanitarias, que son la Organización de Descentralización Territorial de la Salud Pública en la provincia, y con equipos o staff de personal similares en todas las localidades, en todas las zonas. Son 5 en la primera etapa, de modo de poder al menos acercar este tipo de servicios a distintos vecinos y vecinas del interior de la provincia, y en todos los casos, librado a lo que resuelva la reglamentación, establecer las condiciones de acceso al servicio, que en algunos casos serán las condiciones socioeconómicas de las familias que requieren los servicios, digo, pensando en que está previsto el emplazamiento de una de estas hospitales en la zona de la confluencia y allí hay servicios veterinarios privados, y en otros casos será que no exista en la localidad un servicio de esas características prestado por una clínica veterinaria privada.
Sí, con lo súper importante que es, esto es algo que se está pidiendo hace ya un tiempo largo por parte de las comunidades, o por lo menos es lo que hemos escuchado por acá, por el norte neuquino. ¿Para acá vendría alguno de esos hospitales?
Sí, claro, ¿no? Hay uno en la zona norte, tiene previsto, como la zona sanitaria les decía, uh-huh, el emplazamiento en Chosmalal. Uh-huh. Yo no tengo ahora preciso en dónde están emplazadas todas las zonas. Sí tengo claro que en Zapala hay uno y en Chosmalal hay otro. Pero bueno, sí, coincidiría con uno allí para atender toda la demanda de esa zona, de la zona norte y la zona de influencia de la zona uh-huh, sanitaria.
Bien, y la norma prevé también asistir a las organizaciones sin fines de lucro y animalistas en general que colaboran en tareas de rescate, ¿no? Ad honorem, e impulsa dichos hospitales, brinden a su vez residencias de formación para profesionales o término en la materia. Era lo que dice la nota y no lo quería dejar pasar porque me parece que es importante también.
Claro, bueno, como te decía al inicio, las competencias que proponemos para la creación de estos hospitales son amplias, porque también está previsto que puedan hacer tareas de desparasitación, de castración gratuita, pero hacemos particular hincapié en las otras condiciones, porque estas tareas de castración y desparasitación en muchas localidades, no en todas, pero en gran parte de las localidades de la provincia, están a cargo en general de los municipios. Uh-huh. Entonces, respecto del cuidado de animales no humanos, estamos en esa respecto a esas tareas, hay algo caminado en los servicios cotidianos. Por supuesto, en aquellas localidades o en aquellas regiones en donde esta tarea no está a cargo de los municipios y hay que sostenerla porque forma parte de políticas que contribuyen a la salud pública, ¿no? El control de natalidad, las castraciones y, por supuesto, la desparasitación, entonces sí lo asumirían estos hospitales. En las otras localidades, como por ejemplo Zapala, en donde la municipalidad, con distintos niveles de compromiso, ¿no? Hay gestiones en las que se ha trabajado mucho, hay otras en las que no se trabaja tanto, pero finalmente hace muchos años tiene a su cargo la castración y la desparasitación, seguirá entonces la municipalidad con eso y el hospital asumirá las otras competencias para las cuales en Zapala no hay ningún servicio, ni público ni privado. Uh-huh.
Perfecto, quedó más que claro. Por otra parte, diputada, se está haciendo un reclamo también ya hace bastante por la emergencia educativa. Muchas escuelas que todavía no están funcionando, no están garantizando la presencialidad de los niños y niñas, de las niñeces en las clases, y ya estamos terminando prácticamente el año. ¿Cuál es su reflexión? ¿Qué opina al respecto?
Bueno, nosotros estamos hace mucho tiempo desde distintos sectores de la oposición reclamando, pidiendo, exigiendo a la provincia, a las autoridades provinciales, tomar medidas de fondo, integrales y estructurales respecto a la situación del mantenimiento y de infraestructura edilicia en las escuelas. Uh-huh. Pasadas los momentos más duros de la pandemia, con altos niveles de vacunación, producto de la decisión del Gobierno Nacional de invertir en proveer de vacunas para que podamos tener el plan de vacunación más importante de la historia, estaban dadas las condiciones para una vuelta a la presencialidad, pero la presencialidad tiene que ser una presencialidad segura, no tanto no solo en cuestiones sanitarias, sino en todas las otras que son un piso de requerimientos para todos los servicios que se prestan desde el Estado, la seguridad de las escuelas, las instalaciones adecuadas, las condiciones de servicios adecuadas en todas las escuelas. Eso, cuando pasó la pandemia, desnudó lo que hace mucho tiempo se viene denunciando desde los mismos sectores, de distintos sectores de la comunidad educativa, y es que la provincia no hace las tareas de mantenimiento ni las inversiones necesarias para que esas tareas sean adecuadas. Y hoy tenemos entonces en la provincia unos 80 establecimientos educativos cerrados por tareas, en algunos casos de mantenimiento y en otras por tareas de reposición de servicios completos en sus instalaciones. Es decir, hoy, cuando podríamos estar garantizándole a los niños y niñas de la provincia o a los integrantes de la comunidad educativa de la provincia la presencialidad segura, en Neuquén no se puede garantizar por cuestiones que son ajenas a la pandemia. Uh-huh. Entonces, en la última sesión, la diputada Leticia Esteves presentó un proyecto, un pedido de declaración de emergencia educativa, una ley que declara emergencia educativa. El año pasado ya habíamos discutido esos proyectos, habíamos presentado desde nuestro bloque y acompañado otros, como en este caso, y como nosotros en la legislatura todos los días tenemos que lograr o forzar el tratamiento de temas de interés de los neuquinos y las neuquinas, porque el oficialismo en la legislatura no se dispone a discutir estos temas serios. Se presentó este proyecto con un pedido de preferencia, que eso implica ponerle ficha al tratamiento del proyecto de ley, y no tuvimos éxito, como nos ha pasado en todo este año casi dos que llevamos de gestiones en la legislatura. El oficialismo, el MPN de la legislatura, no quiere discutir seriamente los temas de educación. El orden del día de la Comisión de Educación, semana a semana, está llena de temas que, por supuesto, no son menos importantes, porque a sus colectivos les resultan útiles e importantes, pero son declaraciones de interés, son expresiones de voluntad política que en ningún caso contribuyen a resolver un problema que está extendido en toda la provincia. En todas las localidades hoy hay escuelas que están funcionando por partes o que directamente no están funcionando.
Sí, ni que hablar de diputada, ni que hablar de los albergues, las escuelas albergues, bueno, claro. Situación súper crítica.
Porque además, si vos superás la discusión de los de la infraestructura edilicia educativa, suponte que en algún momento lleguemos a resolver todas estas cosas. Por ejemplo, respecto a las escuelas albergues, nos vamos a encontrar con un tema que tiene recurrencia de muchos años, y es que no está resuelto el relevo y los transportes, ni del personal ni de los alumnos. Entonces, aún con escuelas en condiciones, no se puede asistir. La provincia tiene que tomar una decisión respecto de qué lugar le va a dar en el presupuesto que está pronto a recibirse y en sus prioridades políticas a la educación. Y en nuestra lectura hace muchos años que no tiene el que se merece.
Bueno, ojalá que algo suceda, diputada. La verdad que es una situación ya bastante triste. Saber que, como por ejemplo en Coyuco, Cochico, hay problemas importantes en la obra de gas, en Las Ovejas, sin ir más lejos, hay una escuela que recién el año que viene se va a poder restablecer, escuelas en Andacollo y albergues, hay un albergue súper importante, bueno, dos albergues, el de chicos y el de chicas, que no está funcionando y lo súper necesitan. Me contaban que venían muchachos jovencitos de Los Miches, de Guañaco, de otras localidades, se quedaban dando vueltas en la plaza. Diputada, hay cosas que indignan y cansan, de verdad. A mí como vecina, como mamá, realmente me hartan. Y ojalá que muchas personas, muchos funcionarios que hoy tienen elegidos por el pueblo, tienen la autoridad o tienen el poder de poder cambiar esta realidad, lo puedan hacer, diputada.
Así es. Porque además de tienen la responsabilidad fundamentalmente, porque para eso son funcionarios.
Exacto. Sí, sí.
Y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Vos enunciás en la zona norte un grupo de establecimientos que están con estos problemas. Lo otro que hay para decir es que esta situación es una situación que se origina en una tragedia que le costó la vida a tres trabajadores de la provincia de Neuquén, y que de no haber existido es probable que tendríamos a nuestros niños y niñas en establecimientos educativos en donde no podemos garantizarles la seguridad, su seguridad personal.
Ahora,
porque están expuestos a los riesgos de este tipo de instalaciones poco adecuadas. Entonces, la verdad es que hay una sola explicación a esto que está pasando, y es un proyecto provincial que teniendo responsabilidades de gobierno, hace muchos años abandonó invertir en educación, y entonces estamos ahora pagando esas consecuencias. Nos pasó lo mismo con salud. Los trabajadores y las trabajadoras de salud, los profesionales de salud, hace años venían denunciando el vaciamiento, la falta de inversión, las condiciones poco adecuadas. Bueno, vino la pandemia para que no le quede a nadie duda y no se puedan disimular esas cosas todavía más. Hubo que invertir de urgencia, se necesitó ayuda del gobierno nacional, y todo eso se pudo hacer porque hubo un gobierno nacional con decisión de acompañar las inversiones que las provincias tenían pendientes. Pero no, en educación no nos va a pasar eso, nos pasa que pagan con su vida trabajadores y trabajadoras, ¿no?
Diputada, muchas gracias por esta reflexión. Ojalá que otros y otras se hagan eco de esta situación y realmente se encuentre la solución que esperamos. Le mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, Ruth. Buenos días.
Buen día. Bueno, la diputada Soledad Martínez dialogando con nosotros.